Bien, antes de comenzar, quiero agradecer a la comisión organizadora del sexto encuentro de trabajo social, en especial a la colega Carmen Lacén, quien ha sido la persona enlace a través del mundo virtual entre la comisión, el compañero Marcos Chinchilla de Costa Rica y mi persona en Puerto Rico y otros de los invitados acá presentes. Igualmente mi agradecimiento a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Administración Pública y a la Escuela de Trabajo Social, la Asociación de Trabajo Social de Panamá y a la LIAIDS por hacer posible este reencuentro de viejas y nuevas amistades preocupadas por el futuro de la formación de profesionales de trabajo social. A través de esta presentación quiero poder hacer un breve encuentro y reencuentro de antecedentes y de la trayectoria de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, a la AIDS. En particular, compartir con ustedes algunas de las tendencias y debates que hemos compartido los y las representantes de países en la región de México, Centroamérica y el Caribe durante los pasados 8 años y que, por cierto, llevan a la realización de este encuentro. Sin embargo, me gustaría comenzar un poco contextualizando para ustedes qué es la LAEX y cómo se vincula la formación del trabajo social en los diversos países participantes de la misma. Me van a encontrar a través de toda la presentación viendo y viniendo entre decir a la AIDS, a la AIDS, a la AIDS, porque la compañera Amelia Márquez de Pérez me hizo consciente de que lo estoy diciendo incorrectamente, entonces estoy reeducándome. Bien, según se desprende del documento Historia de la AIDS, la asociación, voy a ver aquí, bien, muy bien. La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación, a la AIDS, se funda en el 2006 en Santiago de Chile, en el marco de lo que fue el 33 Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social, el cual fuera convocado por la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, que se conoce como la IAS, por sus siglas en inglés. Anterior a ese momento hubo un proceso de refundación de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, que fue una organización que estuvo presente del 65 al 77 y que es seguida luego por la organización conocida como ALAES. El proceso de refundación en el año 2004 surge a partir de una asamblea que fue convocada por la LAES en el contexto del 18 Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social celebrado en San José, Costa Rica, y que culmina en el 2006 cuando la Junta Refundadora recomienda la disolución de la LAES, y la cual había sido fundada en el 77 como organismo que evolucionó del periodo de la reconceptualización y del interés por romper con la influencia que tenía el trabajo social estadounidense y la Organización de Estados Americanos sobre la antigua Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, ALAES, que es la que le mencioné que duró del 65 al 77. ALAES tuvo una gestión muy exitosa en América Latina durante mucho tiempo, particularmente porque estaba vinculada a lo que fue conocido como la CELAS, que era el Centro Latinoamericano de Trabajo Social y de donde salieron muchísimas publicaciones, entre ellas publicaciones que todavía hacemos referencia y que se vinculan mucho al proceso de la reconceptualización. Parte de eso se hizo posible gracias a fondos que se recibían de esta fundación conocida como la Fundación Konrad Adenauer. Sin embargo, a partir del año 96 se hace evidente una crisis administrativa, legal y financiera que comprometió la existencia de la LAEX y de la misma CEDAX. Precisamente porque ya a partir del 94 se terminan esos fondos que hicieron posible las gestiones de la CEDAX y por otras gestiones y situaciones de administración que ocurren. Así que la LAEX es la heredera tanto de los procesos de 12 años de ALES y luego de los procesos de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, que tuvo 29 años muy significativos de gestión junto con el brazo de la CEDAX. La LAEX sostiene, a nivel internacional las relaciones con lo que es la Asociación Internacional de Escuelas. Sin embargo, la fuerte asociación que es más duradera, que es la que realmente sostiene la organización, son las relaciones que tiene con los países y los representantes de América Latina, con docentes, con investigadores e investigadoras, con estudiantes de grado y de posgrado en la región. En el caso de América Latina, PALAEX cuenta con la participación de representantes de 19 países subdivididos en 3 regiones: México, Centroamérica y el Caribe, Cono Sur y la región andina. Además, participan 2 representantes estudiantiles y cuenta con un consejo fiscal de 2 docentes, uno de cada región. En ese consejo fiscal es donde participa la compañera Carmen Lacene como uno de los miembros, porque la manera en que se organiza es que cada región somete un docente que es miembro del comité fiscal. Bien. En la región de México, Centroamérica y el Caribe participan México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la representante es la profesora Lilia Silva Oster, Puerto Rico, mi persona, República Dominicana y Cuba. Bien, no le voy a mencionar a los demás países por cuestiones de tiempo. Hay 2 estudiantes que representan, uno el nivel de posgrado y otro el nivel de grado. Además, están vinculadas a la organización asociaciones que agrupan escuelas de trabajo social. 9 de ellas, para la gestión actual, que es la BEPS de Brasil, la JETS de Chile, la NIETS de México, ANAETS de Puerto Rico, la NIETS de Guatemala, AUETS de Ecuador, AVETS de Venezuela, la CONETS de Colombia y la PAWACH de Argentina. Están en proceso de vincularse, no sé si quizás Marcos tiene más información que yo, asociaciones que iban a ser formadas en Perú y Bolivia. La LAEX establece en sus estatutos que es una entidad latinoamericana y caribeña dirigida a articular la enseñanza y la investigación de cuño académico-político que tiene por finalidad organizar, articular y proponer estrategias que tengan incidencia en el campo de la formación profesional, de la producción del conocimiento en trabajo social y del fortalecimiento de las luchas sociales en América Latina. En la sección 1 y el artículo 2 de dicho estatuto expresa las acciones de las organizaciones que la organización tendrá, la finalidad de, y las voy a resumir porque son un poco más elaboradas que lo que voy a plantear aquí. Próxima. Y que casi no se ven. Pero las pueden conseguir en la página web de la organización. Estimular la investigación y la producción de conocimiento crítico, fortalecer la enseñanza, la investigación y la extensión en el trabajo social, promover debates, acciones, movimientos entre docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes, propiciar la articulación, el intercambio académico y cultural y la difusión de información, promover, estimular y difundir las producciones académicas, técnicas, intelectuales y biográficas, acompañar la realización de eventos y debates sobre la formación profesional, como es el evento que estamos celebrando hoy, en el cual participa uno de los miembros del Comité Ejecutivo y mi persona, realizar los seminarios latinoamericanos de escuelas de trabajo social, que han sido varios y que comenzaron mucho antes de la gestión de la LAEX, así que por eso es que la LAEX empieza en 2006, pero los seminarios latinoamericanos, Olga, no sé si sabe por cuántos van, 21 sería el próximo, ¿verdad? 21, el número 21. Promover e impulsar la articulación entre organizaciones académicas y políticos profesionales de los diversos países, promover y participar de organizaciones internacionales y mundiales, apoyar y participar en eventos internacionales, foros, movimientos sociales, organizaciones y articulaciones, así como en procesos de lucha de los y las trabajadoras y movimientos sociales en general, y manifestarse públicamente sobre asuntos relacionados a nuestras finalidades. Sin embargo, materializar acciones concretas con impacto directo en la formación y la investigación resulta ser una tarea sumamente difícil y compleja, particularmente cuando no se cuenta con los recursos necesarios para agilizar los procesos. más allá de las voluntades y de los recursos individuales de quienes nos comprometemos con los fines de la organización. En ese sentido, nos hacemos eco de las expresiones de la pasada dirección ejecutiva cuando expresa en su informe de avances y logros de gestión que aún queda un camino importante de construir para consolidarlo cuando se refiere a la estructura organizativa. En esta estructura y sus miembros, junto con la direccionalidad ejecutiva, descansa la posibilidad de que la articulación latinoamericana se fortalezca. Si no fuese así, la LAIE será un cascarón cuya única razón de ser sea pensar en el seminario latinoamericano. Y eso es uno de los retos mayores que tenemos. Ir más allá de solamente el seminario. Esta asamblea, refiriéndose a la asamblea que se hace en ese pasado evento, sobre esto y las escuelas miembros, asumir junto con sus delegados el compromiso que implica. El tema no es delegar a una persona el cumplimiento del compromiso, preguntarnos qué nos puede dar a la ex para afiliarse o no. El tema es, ante los desafíos de nuestra América Latina, cómo fortalecemos para ofrecer graduados y graduadas con direccionalidad ética y política para la defensa y exigibilidad en el cumplimiento con accesibilidad universal de la promesa de la modernidad, justicia social e igualdad. Graduados y graduadas con excelencia para el desempeño de sus competencias profesionales con rigurosidad crítica histórica y estratégicamente propositiva. Y ese es el desafío que tenemos. En este sentido, este encuentro subregional busca profundizar los debates propios de la región México, Centroamérica y el Caribe, a la vez que propicia un espacio donde continuar articulando posibilidades de acción que incidan en la formación de profesionales de trabajo social. Este sexto encuentro, el primero luego de la fundación o refundación como ALAIEX en el 2006, recupera la tradición de encuentros regionales que comenzaron en la década del 80. Posiblemente en el 1984, según el mejor recuerdo de la compañera Lorena Morida, ocurrió el primer encuentro. Y se celebró el último encuentro en el 1997, o sea, el quinto encuentro, hace 17 años atrás en San Juan, Puerto Rico. Y algunas personas que están aquí estuvieron allí. Yo no estaba. No porque no tenga la edad, no estaba en el lugar adecuado. Y ese evento se hizo con el auspicio de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico. Algo que debo de mencionar sobre la región de Centroamérica, México y el Caribe es que quizás por la cercanía o por otros factores, y es que también coincidimos no solamente en la LAIE, sino que hace ya unos 10, 11 años que se creó la Red de Política Social y Trabajo Social del Caribe. Y entonces ahí coincidimos también. Y es posible que, y van a ver más adelante, que yo hago referencia a asuntos que se discuten en el contexto de actividades de la LAIE, pero también en momentos en que tenemos que coincidimos en otros espacios. Desde el 2006, quienes representamos a los países miembros de la LAIEX, que hemos tenido ocasión de reunirnos junto a varios docentes, colegas y estudiantes en cuatro ocasiones. Una en el Ecuador en el 2009, que es cuando comienza a la LAIEX, en Costa Rica en el 2010, en el contexto de otra actividad, Argentina 2012, que era el contexto del último seminario, y en Costa Rica 2013, donde ocurre un encuentro de la Red de Política Social. En esos breves encuentros hemos podido plantearnos preocupaciones comunes, observar actividades y diferencias en las tendencias de respuestas de la formación, identificar debates necesarios y crear relaciones de colaboración. Muchos de los debates y preocupaciones coinciden con asuntos que han sido identificados reiteradamente en los seminarios latinoamericanos de escuelas de trabajo social. Del 2009, que se celebró en Guayaquil, Ecuador, y el último que se celebró en Córdoba, Argentina, en el 2012. Entre estos destacamos una síntesis de las principales preocupaciones y asuntos de interés que se recogen de varios documentos, que es lo que me gustaría poder discutir con ustedes hoy. Uno, el informe de avances y logros de la gestión de la dirección ejecutiva de 2009 a 2012, que estuvo a cargo de un comité en Costa Rica. del Comité Ejecutivo, que estaba en la sede de Costa Rica. El otro documento es el documento preliminar, reflexiones sobre la formación profesional preparado por la dirección ejecutiva actual, que tiene sede en Argentina, y que recoge la sistematización de todos los procesos del seminario anterior, del seminario que se hizo en Córdoba, y las actas de las reuniones entre la región México, Centroamérica y el Caribe de 2010, 2012 y 2013. Entonces aquí aprovecho también para explicar algo, y es que la LAEX, cuando se constituye, cambia la estructura de cómo es que se va a organizar el Comité Ejecutivo. Entonces el Comité Ejecutivo es por país, así que los países se proponen, cuando se constituye en el 2006, entiendo que se le solicitó a Brasil que asumiera esa responsabilidad, lo hicieron del 2006 al 2009, en el 2009 la asume Costa Rica y en el 2012 la asume Argentina. Así que en el 2015, pues eso se rotaría a otro país. ¿Verdad? Bueno, vamos a elaborar sobre los siguientes asuntos. Me gustaría hablar con ustedes, uno, sobre los desafíos políticos académicos, sobre el llamado trabajo social crítico, sobre la investigación y producción de conocimiento crítico y sobre las competencias con las cuales aspiramos a formar futuros profesionales de trabajo social. Entonces acá voy a hacer una combinación no solamente de todos estos documentos de los que le he hablado, sino también de algunas reflexiones que son muy propias, no necesariamente del colectivo, sobre algunos de estos asuntos. Bien. En la LAES en general, y en la región en particular, requerimos fomentar procesos que nos permitan enfrentar los desafíos políticos académicos respecto de las diversas formas en que se analiza y concibe la profesión y la formación. Para ello es necesario crear espacios que propicien el debate académico respetuoso y plural, particularmente cuando se tiene como interés el desarrollo de un trabajo social crítico, o bien sea el producir prácticas críticas desde el trabajo social. Y le doy un ejemplo sobre algunos de los debates que no hemos tenido quizás la voluntad política, o no estamos todavía preparados para asumir, pero que son debates muy importantes. Le voy a dar casi siempre los ejemplos van a ser de Puerto Rico, ¿no? Porque son los más que me conozco, pero puedo compartir este que quiero hablar y decir que me parece que Costa Rica también tiene ese mismo dilema. Y es que Puerto Rico está acrecentándose lo que se conoce como el trabajo social clínico. Entonces, el trabajo social clínico no solamente incluye el trabajo socioeducativo que muchos trabajadores sociales hacemos a través de toda la región, sino que también hace trabajo terapéutico y también diagnostica utilizando el DSM-4. Bien, pues eso nada más representa o eso tiene unas serias implicaciones para lo que es o una aspiraría que sea el trabajo social, ¿verdad? Entre otras cosas, habría que hablar qué significa cuando el trabajo social deja de enfocarse en lo social para enfocar el problema en la mental, en la cabeza, ¿no? O en las emociones de la persona individual. Así que esas discusiones, que son discusiones críticas sobre la profesión y los caminos que está tomando la profesión, por lo menos en Puerto Rico, son asuntos problemáticos que tendríamos que discutir con cierto nivel de debate académico profundo, álgido, pero respetuoso y plural, que nos lleve por lo menos a tomar ciertas determinaciones sobre cómo vamos a enfrentar las implicaciones que hay ahí contenidas. Sin embargo, el debate no es suficiente para articular acciones y estrategias políticas. Se requiere también de acuerdos que seamos capaces de sostener y materializar a largo plazo y que tengan incidencia en la formación, en las escuelas, en la investigación, en las iniciativas y proyectos de extensión y en la práctica profesional y la política social. Un esfuerzo interesante a destacar ha sido el ejercicio que se ha llevado a cabo desde el 2012 para elaborar una definición internacional de trabajo social. ¿Alguien, conocen ustedes que ha habido un esfuerzo por desarrollar una definición de trabajo social? ¿Alguien sabe de eso? Bueno, pues desde el 2010, de hecho, dos o tres. De hecho, desde el 2010 se lleva en esas gestiones. En el 2012 se elabora una definición internacional de trabajo social que es trabajada desde América Latina. Esa iniciativa, que fuera iniciada por el Comité Mercosur de Organismos Profesionales de Trabajo Social y la Vicepresidencia de la Región y de la Federación Internacional de Trabajo Social, conocida como la FICS, y que luego diera pie a la creación de lo que se conoce hoy como el Comité Latinoamericano y Caribeño de Organismos Profesionales de Servicio Social, Trabajo Social, o la CACS. En la elaboración de dicha definición participó la LAEX, con mayor y menor o menor grado de participación de las diversas unidades académicas de la región. Entonces, ¿qué sucede? Que las participaciones de las distintas escuelas es muy variada, y de los distintos países es muy variada. En algunos casos no tiene personas participando. En algunos casos, el caso de Puerto Rico, se discutió a través de casi todos los programas, hubo bastante trabajo que hizo distinta gente y se recomendó y se utilizó un documento, y me parece que Costa Rica también. En otros lados, pues contestaron personas individuales. Finalmente, ahorita le cuento que retomo el cuento de la definición para que sepan qué pasó. Bien. Próximo. Ahí, la próxima también. Bien. Vinculado a lo anterior, está el desafío de concretar a qué nos referimos cuando aspiramos a desarrollar un trabajo social crítico. Acá hay un aspecto de interés que me interesa destacar. Uno se refiere al hecho de que la LAEX se expresa reiteradamente a favor de un trabajo social desde el cual se fomente la investigación de cuño académico político y la producción de un conocimiento crítico, con el fin de fortalecer la construcción de un proyecto ético-político que impulse la promoción de la emancipación política y humana, y de desarrollar capacidad de incidencia en las luchas de la clase trabajadora y los movimientos sociales de América Latina. Sin embargo, conviven a través de la región y por ende de la organización perspectivas conservadoras y neoconservadoras junto a corrientes, perspectivas y teorías críticas en su denominación más amplia. Por ejemplo, el aumento en intervenciones desde algo que se llama como el coaching o entrenamiento ejecutivo, y que se hace pasar por trabajo social, o el aumento en intervenciones de base de fe, particularmente fundamentalista, y que ahora, bajo el concepto de espiritualidad, se meten también dentro del trabajo social. Inclusive, algunas de las perspectivas que podemos considerar conservadoras no se consideran a sí mismas conservadoras, sino críticas. Y les doy un ejemplo. Hace unos años atrás, en una asamblea, esta persona iba a hablar de las condiciones laborales y de cómo, no tanto de las condiciones laborales, sino de cómo los profesionales de trabajo social podemos mantener o trabajar, manejar lo que son las situaciones adversas que nos encontramos en los escenarios de trabajo. En la sala estaba llena. Y presentan una película que quizás algunos de ustedes han visto, que es la de Charlie Chaplin, donde se hace una crítica a la modernidad. Entonces, Charlie Chaplin, en una película sin sonido, ¿verdad?, está en la fábrica trabajando, y él sigue en la línea de producción fuertita, trabaja, hasta que de momento no está ya haciendo absolutamente nada, pero sigue moviéndose, y lo tienen que sacar de la fábrica con un jacket de fuerza y se lo lleva a algún hospital de psiquiatría. Bueno, pues entonces uno esperaría que aquí es que vamos a aprovechar y vamos a hablar de cómo se consolida un proyecto profesional. No es eso lo que sucede. Lo que sucede es que entonces la conferenciante comienza a hablar de cómo tenemos que llegar a nuestra casa, sacar tiempo para nosotros, dar los baños en la tina, poner velas aromáticas, ir al cine, dejar el trabajo en el trabajo, no traerte el trabajo para la casa y todas estas cosas, ¿verdad? Así que aquí está una película tan crítica como puede ser la película de Charlie Chaplin, que ¿verdad? Pues se le pudo haber sacado muchísimo provecho, y aquí está la solución individual de Nueji, ¿verdad? De esta nueva forma de enfrentar de forma individual problemas que son esencialmente estructurales. Por otra parte, se observa una diversidad de corrientes críticas, las cuales, a pesar de tener como fin común el desarrollo de la práctica crítica, no dan cuenta de las contradicciones o limitaciones de unas u otras visiones, o de las polarizaciones que a veces pueden obstruir la capacidad de desarrollo de la profesión para los retos que debemos enfrentar. Y aquí traigo otro ejemplo. Hace poco invitamos a Teresa Matus a Puerto Rico a hablar sobre el tema de la... Era un debate norte a sur, queríamos confrontar las ideas entre un miembro de la agencia acreditadora de los Estados Unidos con algunas de las perspectivas críticas que se dan en América Latina. Y ella y la otra persona habían hecho unas presentaciones la noche anterior como parte de los actos inaugurales sobre la... Bueno, el trabajo social contemporáneo. Al otro día de la mañana, una persona tenía que recoger los puntos importantes de cada presentación, elaborar sobre ellos y un poco situar la discusión en el contexto de Puerto Rico. Y la persona utiliza como referencia primordial en su presentación a Paulo Freire. Después de terminar su presentación, Teresa Matus se para y dice: eso mismo que ustedes están haciendo ahora de hablar y referenciar a Paulo Freire, eso mismo es lo que estoy diciendo que no se puede seguir haciendo, porque esas no son teorías contemporáneas para un trabajo social contemporáneo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que no hemos tenido los espacios necesarios y suficientes para discutir las implicaciones que tiene el que estamos utilizando teorías y modelos ante unas circunstancias distintas donde la teoría de las ciencias sociales ha avanzado en otras direcciones, ha profundizado en distintas direcciones, y no tenemos los espacios para discutir y debatir qué implicaciones tiene eso sobre la formación y sobre la práctica del trabajo social. Y de hecho, no se dio espacio en esa actividad. De hecho, estamos pensando, bueno, ¿cómo retomamos esto nosotros y volvemos? Porque algunas veces se da por sentado entre los docentes que sabemos unas cosas que quizás no sabemos. Otro aspecto de la crítica destacado por la presente dirección ejecutiva de la LAEX en el documento Reflexiones sobre la formación profesional está relacionado a que muchas de las producciones presentadas en el pasado seminario latinoamericano no reflejan el uso del concepto de crítica como instrumento que forma parte del ejercicio de la construcción de un pensamiento crítico, y cito de ese documento, por lo cual consideran importante afianzar esa incorporación tanto en la formación como en el ejercicio profesional para potenciar la perspectiva crítica en trabajo social. Es imprescindible que quien esté haciendo crítica sepa que está haciendo crítica, utilice y maneje la crítica como herramienta. Próximo. Bien, otra área que se presenta como un serio desafío es nuestra capacidad de estimular tanto la formación en investigación como la creación de redes de investigación entre países. Los procesos sociales en los que se inserta el trabajo social son procesos sociales complejos que requieren de una comprensión, interpretación y análisis tanto del propio fenómeno con el cual se pretende trabajar como de la propia dinámica social que condiciona no solo el fenómeno o la situación, sino además nuestra capacidad de respuesta como profesionales, tanto en el nivel individual y cotidiano como en la respuesta del colectivo profesional en el ámbito de la política social y de los derechos humanos. En ese sentido, tenemos un gran desafío, pues por un lado, El campo disciplinar y el éxito de los proyectos profesionales requieren de conocimientos críticos sobre la cuestión social y sus vínculos a la colonialidad y a diversas formas de opresión. Pero por otro lado está la clase profesional, que tiene urgencia de dar respuestas acertadas a problemas sociales concretos en lo cotidiano de intervenciones puntuales. Esa tensión muchas veces es catalogada como un problema entre la relación de la teoría con la práctica o de la investigación con la intervención. Sin embargo, propongo que lo que se juega en esta supuesta tensión entre teoría o práctica o formación e investigación son las condiciones laborales, reales, de los y las profesionales de trabajo social y la capacidad que tiene el colectivo profesional de utilizar la investigación para incidir sobre la política social y los programas y servicios sociales que se diseñan. En otros términos, las posibilidades reales de respuesta o de intervención ante una situación X está condicionada no solo por el conocimiento teórico y las destrezas de investigación de él o la profesional, sino además por los recursos y las demandas de las instituciones en las cuales se trabaja. La diferencia en la acción profesional estará en la lectura crítica de la realidad y de las circunstancias y de la estrategia ético-política de él o la profesional. Otro asunto que se presenta como un desafío es determinar sobre qué y para qué investigamos. En las últimas décadas hemos visto la proliferación de la práctica basada en evidencias, al menos en algunos de nuestros países, y de la investigación basada en la práctica. En ambos casos se puede dar el fenómeno de investigar sobre asuntos banales o cuyos resultados podemos anticipar por el sentido común, sin la necesidad de gastar grandes sumas de dinero, tiempo y recursos en la empresa de la investigación. Les doy un ejemplo. Yo fui a una actividad hace unos cuantos años atrás, a la Genovoli, por cierto, y la conferencia magistral era esta investigador de un país en África. Él había hecho una investigación de unos 3 años en la cual él tenía que demostrar, dándole ahorro, dinero, poniéndole dinero en una cuenta de ahorro, a niños que iban a la escuela y sacaban buenas notas. La manera en que se organizó esto para que fuera un experimento basado en evidencia, ¿verdad?, fue que se escogieron los niños de una escuela en un pueblo y se escogieron niños con características similares en otro pueblo. A uno se le dio el dinero, al otro no se le dio el dinero. Adivinen qué ocurrió. Se cae de la mata, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Era obvio que los niños que se les estaba dando el incentivo de dinero iban a sacar buena nota. Sacaron buena nota y se terminó el proyecto de demostración 3 años más tarde y ahí quedó el proyecto porque ni siquiera eso se convirtió en política pública. Así que la práctica basada en evidencia muchas veces resulta ser un gasto realmente innecesario de cosas que son lógicas que van a pasar y encima de eso solamente se subvencionan por 3 a 5 años y luego la agencia tiene que ver cómo se las busca para continuar ese programa si es que funciona o si no simplemente cambiar a otro proyecto demostrativo con el cual demostrar otro tipo de intervención, la funcionalidad de otro tipo de intervención. Bueno, vinculado a esto están las posibilidades y los límites de la sistematización, que si bien son procesos que pueden producir conocimientos importantes localizados, al igual que la investigación basada en la práctica, no siempre resultan en modelos replicables, pues las condiciones determinantes de una u otra situación sistematizada o investigada son particulares de cada contexto. En Puerto Rico, hace también unos años, hay una comunidad que ha sido muy exitosa en términos de los logros que han adquirido. Entonces, hay otra comunidad muy cerca, que está muy cerca de la universidad, donde tenemos estudiantes de práctica, y esa comunidad pues, no ha sido muy exitosa, siempre están luchando. Entonces, este estudiante cometió la ingenuidad de ir a decirle, pero bueno, ¿por qué ustedes no hacen lo que hace la otra comunidad? Porque ellos tienen este modelo, que es el que usan. Entonces la señora le dijo, no me vuelvan a mencionar. La líder dijo, no me vuelvan a mencionar esa comunidad, porque esa comunidad tiene el apoyo y el dinero del gobierno nacional, del gobierno federal, tiene recursos. le pagan a los trabajadores sociales y no es como nosotros, que somos 5 o 6 líderes comunitarios y no tenemos ninguno de esos recursos. Bueno, ahí está la sistematización de un proceso muy exitoso y de enfrentamiento de la realidad de la otra comunidad. Bien, pues sí. Un desafío que me parece extremadamente importante, pero sumamente petante, es el de crear un estudiantado, inclusive entre colegas, docentes y profesionales, en un sentido de pertinencia y de urgencia con respecto de las investigaciones teóricas. En lugares como Brasil y Argentina, y en alguna medida Chile, Costa Rica y Colombia, podemos apreciar el desarrollo de investigaciones teóricas para la comprensión de la cuestión social, de la colonialidad y de la relación Estado, política, social y profesión. Sin embargo, dichas aportaciones parecen ser de poca relevancia, posiblemente debido a que tienen poca o ninguna repercusión en la formulación de la política social y el desarrollo de programas y servicios sociales en muchos países. Y por ende, no repercuten en la labor cotidiana de él o la profesional. Tomemos, por ejemplo, un trabajo reciente que comentaba yo con María Lucia, que es el de Marilda Yamamoto. Es un libro que se llama Servicio Social en Tiempos de Capital Fetiche. Una obra impresionante, no solo por su contenido, que es de pertinencia para las ciencias sociales en general, pero en particular para la administración pública y el trabajo social, pero además porque tiene una extensión de casi 500 páginas. Ese texto no es solamente relevante para comprender el trabajo social y la política social en el contexto de capital financiero internacional, sino además para materializarse en mejores y más acertadas respuestas del colectivo profesional y de los proyectos profesionales a la mercantilización de los derechos sociales. Si no logramos pasar de la comprensión de la profesión hoy a la colectiva respecto de la profesión, las obras teóricas que nos pudieran dar el impulso y resistencia para nadar en contra de la corriente neoliberal o de la dictadura del capital financiero solo nos servirán para comprendernos mientras flotamos por la corriente. Muchos estudiantes no encuentran la pertinencia cuando se habla de teoría marxista en algunos de nuestros países, al menos en la experiencia en Puerto Rico, estudiantes que no entienden por qué tenemos que estudiar a Marx, por qué tenemos que estudiar el capital financiero, por qué tenemos que estudiar concepto, cuestión social. Y no va a ser hasta que las escuelas y los gremios profesionales logren consolidar su capacidad de incidir en la política social y en la gestión pública que podemos mostrarle a los estudiantes el valor que tiene ese tipo de teorización en el campo del trabajo social. Entonces, ¿por qué ellos están pendientes a otra cosa que tiene que ver con lo cotidiano? Entonces no se ve el vínculo. Entonces el vínculo tenemos que buscar cómo lo ideamos en términos de escuelas trabajando en incidir sobre la política social. Entonces eso requiere otras cosas, esos son otros retos, otros desafíos. Por último, en este apartado quiero hablar sobre la necesidad y a la vez las dificultades de crear redes de investigación regionales en las cuales contribuyan docentes, estudiantes, profesionales e inclusive docentes de otras disciplinas. Las redes de investigación a nivel institucional, nacional, regional e internacional pudieran ser espacios ágiles y efectivos para vincular las actividades creativo-investigativas, las formativas y las de inserción en la política social y en las iniciativas regionales. Sin embargo, hacen falta fondos y recursos institucionales de apoyo a la investigación docente. También requerimos ser más creativos en el desarrollo de procesos más ágiles y efectivos para la colaboración a todos los niveles. Por ejemplo, hace unos años, las compañeras de Costa Rica, María Lorena Molina, que era presidenta de la LAEX, y Nidia Morera, que era la vicepresidenta, redactaron una propuesta de investigación que comentó precisamente en la región de México, Centroamérica y el Caribe, y que se titulaba Estado de situación de la formación y organización profesional en trabajo social en el contexto de la región. Dicha propuesta no se ha logrado concretar. aunque ha servido de base para acompañar procesos de investigación de unidades académicas en México y Guatemala, que estaban en procesos de homologación y conversión a currículos basados en competencia. En otros casos se comenzaron esfuerzos para llevar a cabo la investigación, como en Costa Rica, en Puerto Rico, pero estos no han rendido fruto. Pues como suele pasar en muchas ocasiones, lo urgente le roba tiempo a lo importante. Dar continuidad a esa propuesta de investigación con la cual se pretendía examinar los planes de estudio y las directrices curriculares a ocultar acerca de la incidencia de las agencias acreditadoras y de los organismos internacionales en la formación. Conocer la preparación de la planta docente, del uso de tecnología de educación a distancia, del número de horas de enseñanza presencial, e identificar la existencia y destaque de los contenidos acerca de las categorías trabajo, cuestión social, enseñanza de la práctica, ética, investigación, entre otros, queda todavía como una tarea pendiente. Destaco, entre las categorías mencionadas, la categoría cuestión social. Por la predominancia que está adquirida en las últimas décadas en el trabajo social latinoamericano. Debo comenzar por mencionar que esta no es una categoría que se trabaje en otras partes del mundo o de la propia América Latina. Yo, por ejemplo, estudié en los Estados Unidos y la categoría cuestión social la conocí leyendo a Nieto, Yamamoto y otros autores de Brasil recién en el 2001. En Puerto Rico, la categoría cuestión social no se trabaja en la mayoría de las escuelas, no se conoce, inclusive el estudio este sobre la educación lo que hizo fue que nosotros reconociéramos para qué vamos a hacer el estudio si sabemos que no usamos esa categoría, pues vamos a ponernos a estudiar. Entonces hicimos círculos de estudio entre los docentes por un año y pico para estudiar esta noción de cuestión social y descifrar cómo traducir a Nieto del español al puertorriqueño. Bueno, pero entonces, anoche yo estaba. Anoche yo estaba buscando cómo hacer esta presentación y digo, ay, les voy a poner cuestión social en el Google y darle imágenes a ver qué pasa. Y aparecen. Esas son las imágenes y yo sigo bajando y esas son imágenes de la cuestión social. La cuestión social representa la contradicción del capital que se genera en el momento de los grandes monopolios y que genera grandes tensiones y contradicciones y que a su vez genera los movimientos sociales de finales del siglo XIX. ¿Qué sucede? Y déjame poner esto en inglés y pongo social question. ¿Y esto es lo que aparece? Esto es para que vean que la idea, la noción de cuestión social no tiene grandes repercusiones, solamente dos, tres de esas imágenes, y son las primeras tres columnas, tienen referencia a la cuestión social como nosotros las entendemos. ¿Qué sucede? A mí me parece que una de las cosas que está ocurriendo en la FITA es que no nos entendemos porque las categorías que estamos manejando no tienen traducción literal. Tendríamos que ponernos a explicar qué significa la categoría para entendernos mejor. Entonces, eso nos presenta unos ciertos problemas, ¿eh? Bueno, esa es una de las situaciones. Sin embargo, otro aspecto que se ha discutido en las reuniones de la región de México, Centroamérica y el Caribe se refiere no solo a conocer si se está haciendo uso de esta categoría en la región o cuál es el uso que se le da, sino además la limitación de la misma para tratar asuntos que algunas de nosotras estimamos importantes y que tienen que ver no solo con el problema material, sino además con el simbólico. Pensemos, por ejemplo, que para quienes asumen un análisis marciano respecto de la cuestión social, el determinante de última instancia es el capitalismo o el sistema mundo capitalista. Sin embargo, desde otras perspectivas críticas, entre ellas la de colonial, el capitalismo y la cultura están imbricados en una estrecha relación de explotación-dominación que explica cómo los discursos raciales y de género organizan desde el origen del capital, la división internacional del trabajo en el sistema mundo moderno, capitalista, patriarcal, colonial. Por ello, que nos planteamos Y nos hemos planteado en varias ocasiones la necesidad de ocultar en nuestros currículos no solo la categoría cuestión social, sino además cómo es esta interpretada y utilizada en el análisis y qué otras categorías adquieren relevancia. Finalmente, me refiero al interés medular de propiciar una formación que propenda el desarrollo de competencias técnico-operativas, teórico-metodológicas y ético-políticas, fundadas en una comprensión histórica, crítica y compleja de la realidad, así como de nuestra autonomía relativa para incidir sobre los currículos, la profesión y la política social, y el desarrollo de una intervención competente, comprometida con la accesibilidad de derechos humanos, la emancipación humana y la ampliación de la democracia entendida como la socialización de la riqueza cultural y política de los pueblos. Sin embargo, esta aspiración se enfrenta hoy a varios retos, los cuales solo voy a mencionar tres. La marginalización y el desfinanciamiento de la educación superior, y los currículos basados en competencia, la medición por resultado y la homologación de carreras. En el primero de los casos, voy a hablar, próximo, de la marginalización de la educación o la proliferación de programas de formación en trabajo social, particularmente en instituciones privadas de dudosa calidad, que en los últimos años han descubierto la facilidad con la cual se pueden reclutar estudiantes en programas universitarios de trabajo social, aunque no terminen la carrera, o que la completen por vía rápida, con bajos criterios y perfiles profesionales. En el caso de Brasil, que es la campaña que estoy enseñando, la vez lleva varios años luchando en contra de los programas a distancia, vía internet. Estos programas no solamente propician la tecnificación de la profesión y el ejercicio crítico y conservador de la misma, sino que encarecen la calidad de los servicios sociales y de la política social y, por ende, de los derechos de la ciudadanía. El desfinanciamiento de la educación superior y la amenaza a la educación pública de calidad, gratuita y accesible. Ya hemos presenciado las huelgas de estudiantes exigiendo el reconocimiento del derecho de la educación de la ciudadanía, por ejemplo en Chile y Puerto Rico, entre otros países de América Latina. Los problemas de recorte de las universidades públicas no solo amenazan con imponer cuotas o pagos de matrícula al estudiantado, sino que también han implicado la inestabilidad laboral, la pérdida de beneficios marginales para personal docente, administrativo y de apoyo a la docencia, la congelación de plazas, el aumento en trabajo, la reducción de recursos para la gestión académica e investigativa, el aumento en la labor administrativa docente y un marcado interés por tecnocratizar aún más la educación con la imposición de mecanismos para demostrar la costo-efectividad de la educación superior a través de la conversión a currículos basados en competencia, que muestren que el estudiantado desarrolla las competencias que son rentables para el mercado y que en el caso particular del trabajo social amenazan con retrotraer a la profesión a la práctica instrumental, técnica y despolitizada. No con esto necesariamente implica que hemos superado eso, pero se han hecho décadas de esfuerzos significativos por desarrollar el campo disciplinar del trabajo social. Los currículos basados en competencia, en la medición por resultados y la homologación de las carreras son áreas que han sido identificadas reiteradamente en las reuniones de la región de México, Centroamérica y el Caribe, y en la cual esperamos poder concretar algunos pasos más concretos. Por lo cual quisiera apuntar algunos problemas de esta modalidad. El más grave de los problemas me parece que es la dificultad que implica medir competencias ético-políticas. Medir destrezas técnico-operativas o instrumentales, e inclusive medir competencias teórico-metodológicas, es relativamente fácil. Uno puede presenciar una entrevista, el desarrollo de una técnica que propicie la participación, calificar la redacción de un estudio social, evaluar el uso de categorías teóricas para analizar fenómenos sociales, inclusive determinar la calidad de las investigaciones a través de proyectos, tesis y artículos publicables. Sin embargo, las competencias ético-políticas, que son fundamentales para el trabajo social crítico, son solo medibles bajo condiciones reales, que siempre son particulares y determinadas por las condiciones personales y laborales de él o la profesional. La institución, el contexto, la situación con la que se interviene, las condiciones e intereses de los sujetos sociales con los que se trabaja. Es muy difícil, sino imposible, medir competencias complejas, lo que después implica una agregación de destrezas, conocimientos y actitudes, particularmente en profesionales sociales. Por ejemplo, no es lo mismo la competencia que se le puede exigir a un cirujano, quien para realizar una cirugía debería tener tanto unos conocimientos así como unas destrezas muy específicas, independientemente de que su principio ético sea el dinero que devenga de la cirugía o salvar la vida humana. Que la competencia de una trabajadora social que se encuentra ante la situación de una adolescente violada por su padre, cuando la Agencia de Protección Estatal tiene una lista de espera de 3 a 6 meses para la validación y los servicios. Hay pocos hogares de crianza que aceptan adolescentes, la trabajadora social tiene una carga de 40 casos adicionales, y ella es madre soltera con 2 hijos, uno de los cuales tiene déficit de atención y tiene poco apoyo familiar. Y a pesar de todo ello, tiene que buscar el mejor servicio para salvaguardar la seguridad, la integridad y el bienestar del adolescente. Esos son otros 20 pesos. Otras dificultades se dan en tanto se presentan o no las oportunidades de actuación real en las cuales mostrar que se tiene una particular competencia. Por ejemplo, ¿cómo medimos la competencia de detectar injusticia, de luchar por la democracia, de defender los derechos humanos, cuando no surge en la práctica la oportunidad para demostrarlas en el contexto real? Por otra parte, ¿cuál será la conducta predeterminada para una pre y una post prueba que muestra dichas competencias? ¿Participar de marcha? ¿Ir a huelga, tener un baúl de juguetes con muñecas de representación de distintas culturas y razas? Son cuestionamientos que nos presentan ese tipo de medición. Otro aspecto son la homologación y estandarización de los currículos basados en competencias, los cuales inciden tanto en la autonomía universitaria como en la libertad de cátedra, en la medida en que solo se responda a las necesidades impuestas por el mercado laboral y a la estandarización de contenidos, tareas y estrategias de evaluación del aprendizaje estudiantil. Ante esto, en la región, nos hemos planteado examinar el modelo de Brasil de un currículo mínimo de enseñanza y los beneficios y limitaciones que el mismo ha implicado, y de estudiar más a mayor profundidad las experiencias de México y Guatemala, que han buscado maneras críticas de trabajar con esta situación. Vale la pena decir que también Puerto Rico, Honduras y hay otros países que están también envueltos en la conversión. En el caso de Puerto Rico, respondemos a la acreditación del Consejo de Educación de los Estados Unidos, lo que representa otro problema adicional. Bueno, por otra parte, vale la pena discutir otro aspecto que es muy parecido a un problema que encuentro con la práctica basada en evidencia o la evaluación por resultados. Uso como ejemplo la investigación dirigida a prevenir las conductas llamadas de alto riesgo ante las serias circunstancias de vulnerabilización a las que son sometidas las personas, familias y comunidades en virtud de la desigualdad social, la falta de derechos y las diversas formas de opresión, exclusión y explotación social y económica. Dichas condiciones de vulnerabilización nos debe hacer cuestionar no solo cuáles son los mejores programas, servicios y modelos que promueven la llamada resiliencia, para la cual se requiere de la investigación de resultados, sino cuáles son los proyectos profesionales que contribuirían a aminorar las condiciones de vulnerabilidad. El foco principal de intervención no debería estar colocado exclusivamente sobre los factores de protección y resiliencia, sino prioritariamente sobre el aumento de las condiciones materiales y simbólicas que por vía de las políticas sociales y en virtud de derechos sociales deben ser provistos como factores básicos para el pleno desarrollo humano social integral. Lo mismo ocurre con las competencias estudiantiles. Debemos examinar cuáles son las prácticas pedagógicas, las competencias de las agencias y las organizaciones en las que el estudiantado realiza sus prácticas, la inserción, pertinencia e incidencia de la institución educativa en la agenda pública del país, la capacidad de construir un proyecto ético-político profesional crítico. Los problemas quizás no estén en cómo enseñamos, pero por más currículos basados en competencias que se desarrollen, estos no se van a resolver si no atendemos el problema de la falta de docentes mediocres, de estudiantes que entran con serias fallas o faltas de destrezas y conocimientos básicos necesarios para aprovechar una educación a nivel superior, con la falta de recursos institucionales y de pocos centros de calidad para la práctica supervisada, entre otros. Me parece que vale la pena y que es absolutamente necesario el ejercicio de examinar nuestros currículos y nuestras prácticas pedagógicas a la luz de las exigencias y los retos contemporáneos en el trabajo social. Nos corresponde mejorar la formación de profesionales en competencias y destrezas técnicas que posibiliten el trabajo con personas, grupos, organizaciones y comunidades en una perspectiva de autonomía, inclusión y construcción de ciudadanía. En competencias teóricas para una lectura y análisis de la realidad desde una perspectiva crítica de totalidad y de reconocimiento de la complejidad de la trama social. Y de competencias políticas para responder de manera estratégica, creativa y propositiva al contexto, tomando en consideración los resultados, potencialidades y limitaciones y obstáculos reales, tanto de los sujetos sociales como de sus contextos, teniendo como principio ético potenciar la autonomía, el ejercicio de la ciudadanía y la emancipación humana. Los currículos basados en competencias pudieran servirnos en esta tarea, pero tenemos que arriesgar, o arriesgamos, poner esfuerzos mayores en tareas técnicas administrativas que al final del camino nos harán descubrir que nuestros problemas de formación no se resuelven solo con la medición, sino más aún con la calidad y rigurosidad de la oferta académica y de los recursos pedagógicos, investigativos y de extensión que la apoye, pues no se le pueden pedir peras al olmo. En nuestra región tenemos en común una creciente amenaza a la profesión ante el desmantelamiento del Estado benefactor y el avance de la política neoliberal y la dominación del capital financiero. Sin embargo, son muy diversos los contextos próximos de la región de México, de la subregión. Respecto al estado de la profesión en los países, los diversos niveles de vulnerabilidad laboral, el mercado de trabajo, el estatus de la profesión entre la ciudadanía, la organización gremial, la calidad de la enseñanza, los balances entre las instituciones de educación superior públicas y privadas, la reglamentación de la profesión, la colaboración entre docentes y estudiantes o entre escuelas y la existencia de asociaciones de escuelas, y las alianzas entre unidades académicas y organismos gremiales, entre otros, cuando estos existen. A pesar de ello, nos toca descifrar maneras de continuar adelantando la colaboración entre las escuelas y las asociaciones de escuelas de la CETEPIUM, así como de la LAEVIS, más allá de los seminarios latinoamericanos y de otros encuentros académicos. Como ejemplo de nuestro potencial, quiero compartir los logros de los últimos años, algunos de la LAEVIS y otros significativos de las organizaciones profesionales de la región de América Latina, organizadas primero bajo el Comité Mercosur y actualmente bajo la COLACAT, y su incidencia sobre la agenda de la Federación Internacional de Trabajo Social. Y esta es, muy bien, la parte final. Bien, primero, la inserción en los procesos de elaboración de una definición internacional de trabajo social, la cual fue parada por la delegación de América Latina que participó en la Asamblea General de la FIT del 2010, forzando así el desarrollo de un proceso de mayor participación de las regiones, lo cual culminó con la aprobación de hace solamente unas semanas de una nueva definición, que si bien no nos satisface por completo, contiene elementos importantes producto de las reflexiones, discusiones e influencias de la región de América Latina. La consolidación de una definición regional de trabajo social con la participación de varios países y la representación de la AECH en el 2012, definición que fuera adoptada tanto por la COLACAT como por la AECH. Esa definición la pude haber traído para compartir, pero la pudimos compartir en algún momento. Está en internet de todas maneras. La incorporación de Puerto Rico, y esto para los puertorriqueños es importante, en el 2012, en la Federación Internacional de Trabajo Social, luego que desde 1998 se nos hubiera sido negada la incorporación por la negación de la Asociación Nacional de Trabajo Social de los Estados Unidos a reconocer al Colegio Profesional de Puerto Rico a asumir su propia representación en dicho organismo. Nos tomó todos esos años concretar una campaña y lograr el esfuerzo de ser incorporado. También la incorporación de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico, tan reciente como el pasado enero, a la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, a pesar de la negativa de algunos miembros del CSWI. Entonces, quiero que vean la importancia de esto, porque implicó que las organizaciones profesionales de la región tuvieron que organizarse para participar en las asambleas de las FIPS y lograr convencer al resto de los países de los méritos que tenía, uno en el 2010, el parar aquella definición que se iba a hacer, o sea, convencer al resto de los países de eso, y dos, en el caso de Puerto Rico, convencer a los países de que Puerto Rico debía representarse a sí mismo, cuando Estados Unidos, que es la potencia dentro de ese tipo de organización, estaba en contra. Así que son realmente conquistas importantes de la organización latinoamericana y de su presencia en esos espacios. Lo otro es la participación de Marilda Yamamoto como conferencista magistral en la recién celebrada Conferencia Mundial de la FIPS-AIEX, en la cual también la AIEX la había presentado como candidata al premio Catherine Kendall. El apoyo a una resolución presentada por Puerto Rico para la excarcelación del prisionero político Oscar López Rivera, quien lleva en cárceles de los Estados Unidos hace más de 33 años. Más años de los que cumplió Nelson Mandela en Sudáfrica bajo el régimen de la apartheid. La realización de un estudio sobre las condiciones laborales y las profesionales de trabajo laborales de los y las profesionales de trabajo social, servicios sociales en la región de América Latina y el Caribe, en las cuales actualmente de la subregión están participando Costa Rica, Cuba, México, República Dominicana y Puerto Rico. La reciente nominación, y por primera vez se da esto, de parte de la región, de Rodolfo Martínez de Uruguay a la presidencia de la FIPS y de Víctor Iván García Toro de Puerto Rico a tesorero de dicho organismo. Ambos perdieron por solamente 4 votos. Eso es sumamente significativo y demuestra el avance de la presencia, de la participación y de la influencia de la región en estos organismos. El intercambio de información, publicaciones, eventos, pronunciamientos, documentación histórica y otros asuntos de interés que se hace a través del grupo Alliance y de la página web que mantiene actualizada el compañero Marco Chinchilla desde Costa Rica, donde los estudiantes y los profesionales tenemos acceso a información muy valiosa. Y por último, los pronunciamientos y manifestaciones que hacemos cónsonos con nuestros principios y compromisos en defensa de los derechos humanos. Entre estos, los recientes pronunciamientos de Alabaez contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre los fondos buitres, fallo que, como expresa la manifestación, favorece abiertamente a un grupo absolutamente minoritario y altamente especulativo de tenedores de bonos de la deuda externa argentina y pone en riesgo lo acordado con el 92,4% de los acreedores a los cuales el gobierno argentino les vino abonando regularmente la deuda negociada. Esa es una manifestación de hace eso una semana. Y el pronunciamiento de la presidenta de la FIPS para la región de América Latina, la compañera Silvana Martínez, denunciando el genocidio del pueblo palestino perpetuado por Israel en la franja de Gaza, tan reciente como el 21 de julio del 2014. Finalmente, los desafíos que parecen ser más retantes y los avances parecen ser más lentos, mientras el contexto nos parece irrevertible. Sin embargo, esta es la oportunidad de unir voluntades, no de manera ingenua y acrítica, sino por el contrario, con el debate, la atención y la determinación necesaria para consolidar proyectos profesionales que tengan algún protagonismo, no solo para la profesión en general dentro y fuera de nuestros respectivos países, sino para la transformación de las condiciones que imposibilitan en el ámbito local y global la producción y reproducción de la vida material e intersubjetiva de nuestros pueblos. Nos toca descifrar cómo lo hemos hecho en el pasado, qué hacer con estos limones, y quizás no sea seguir haciendo limonada. Pues si pienso en ese proverbio chino emblemático del trabajo social, al menos en Puerto Rico, que dice, próximo, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Me convenzo cada día más que nos toca asumir nuestro lugar histórico de colaborar con este otro señor que grita: ni le des pescados ni le enseñes a pescar. Quítale las alambras al río. Muchas gracias.